Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Varias claves para resumir este día. Primera, coronavirus. La incidencia acumulada aumenta 58 puntos hasta 381 casos de media en España por 100.000 habitantes. Sanidad notifica 49.000 nuevos contagios y 103 muertos desde el viernes. Ambos registros son los más altos desde el verano. Mientras tanto, la situación en los hospitales se empeora ligeramente. La ocupación en las UCIs sube más de un punto, está en el 12,6. Segunda, el juez de la Audiencia Nacional imputa al histórico jefe de ETA, Mikel Ancha, por su responsabilidad en el asesinato de Gregorio Ordóñez. Ha sido citado a declarar el martes de la semana que viene para investigar si fue él quien tomó la decisión de matar al teniente alcalde de San Sebastián en 1995. Para ese mismo día, la Asociación Dignidad y Justicia ha convocado una concentración en la Audiencia Nacional para defender la memoria del entonces líder del PP vasco. Tercera clave. La policía ha reforzado en Madrid la vigilancia en torno al colegio frente al cual se produjo el viernes el apuñalamiento de un niño de 7 años. El menor sigue ingresado, fuera de peligro, al tiempo que los agentes revisan las cámaras de seguridad del distrito. La prioridad es identificar y detener al agresor. Detalles, Juan Baño.
Caso extraño e inquietante. Los investigadores hablan de un auténtico milagro. Las características del filo del cuchillo, que ahora sí tienen claro, utilizó el agresor, produjo una herida no limpia, estriada, que impidió que la criatura fuera degollado. Creen que se deshizo del arma durante la huida. Agredió a los pequeños que salían de clase de gimnasia en plena calle. Fue a por un crío de la última fila porque así podía huir mejor. De hecho, según ha sabido COPE, antes intentó apuñalar a otro pequeño, pero consiguió zafarse y rápidamente se abalanzó sobre su última víctima. El colegio privado, el Hastings School, ha suspendido todas las actividades externas y pide a los niños no salgan del recinto durante los próximos dos días. La policía va a reforzar la vigilancia. Aún así, no creen que el objetivo sea el colegio. De ser obra de un demente, advierten, el principal riesgo es que pueda volver a intentarlo. Hoy se han revisado algunas cámaras de seguridad y las pesquisas avanzan a buen ritmo.
Y cuarta, hoy ha comenzado el juicio por el primer narcosubmarino detectado en Europa. Fue hace dos años, cuando los agentes interceptaron la embarcación semisumergible en Galicia con más de 3.000 kilos de cocaína. En esta primera sesión, tres de los siete acusados han admitido su culpa, han asegurado estar arrepentidos y que lo hicieron por necesidades económicas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante todo el fin de semana, el sonido para muchos lugares de la mitad norte de España ha sido el mismo. Es la lluvia que ha provocado la conocida como barra, la borrasca, que desde hace días azota muchos lugares de España y que poco a poco ha empezado a remitir. Un temporal que se inició hace varias semanas cerca de las Islas Británicas. José Miguel Viña es meteorólogo en Meteorred.
La gestación de este episodio, que ha culminado con la actual crecida del Ebro, se inició antes del paso de la borrasca Barra por las Islas Británicas. Llevábamos ya varios días con lluvias y nevadas persistentes en el norte de la península. La borrasca, aunque no nos afectó de lleno, sí que hizo que un corredor de aire muy húmedo, lo que en meteorología llamamos un río atmosférico, impactara de lleno en el norte peninsular, dando lugar a unas precipitaciones muy eficientes, tanto intensas como duraderas, que han sido el desencadenante de las inundaciones.
Claro, la lluvia ha llegado a la vez que el deshielo. Como te digo, ese agua no ha dejado de caer de manera intensa en lugares como el País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Navarra, Aragón. El agua se ha acumulado en calles, campos de cultivo han quedado anegados, los ríos han empezado peligrosamente a subir el nivel de su caudal. Las riadas históricas han provocado situaciones muy complicadas tras los desbordamientos del Ebro y el Arga. Mientras, policía local, miembros de Protección Civil, Guardia Civil, militares de la UME intentaban evitar males mayores construyendo a contrarreloj diques de contención. La borrasca ya se ha llevado la vida de dos personas. La primera fue una mujer de 49 años que quedó sepultada tras el desprendimiento de un cobertizo en su Nivilla, mientras que la segunda víctima mortal era un hombre de 61 años que desapareció el viernes de camino al trabajo. El cuerpo fue encontrado el sábado en el río Bidasoa. Ahora todas las miradas se dirigen a Zaragoza, donde se espera que la crecida del Ebro a su paso por la ciudad sea peor que la del año 2015. El río sigue aumentando su nivel de manera preocupante, provocado en parte por el rápido deshielo de las nevadas caídas hace una semana.
La persistencia de las lluvias en zonas particularmente expuestas a ellas, como el Cantábrico Oriental, o las nevadas copiosas de los Pirineos, se pronosticaron bien. Los aumentos en los caudales de los ríos también eran previsibles. La combinación de toda el agua procedente de la lluvia y, sobre todo, la acelerada fusión de la nieve que se fue acumulando, sobre todo en la cordillera Cantábrica y los Pirineos, es lo que ha dado como resultado este episodio hidrometeorológico de alto impacto que todavía no ha concluido.
Aragón, Navarra y La Rioja han pedido de manera conjunta que las zonas más afectadas por este temporal sean declaradas zonas catastróficas. Por eso, esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzaba este mensaje.
Hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de esos territorios a la prudencia. Y en este sentido, sí quisiera también trasladar que esta misma semana el Gobierno de España, como corresponde, va a declarar la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil, que es como técnicamente se está calificando hoy a las zonas afectadas por catástrofes naturales, como es en términos coloquiales conocido por parte del conjunto de la ciudadanía española.
¿Cómo le gustan las polisílabas? ¿Es una cosa? En fin, cuando empieza a remitir el temporal, es hora de ver cómo han quedado los lugares más afectados por esta borrasca barra. Hoy hablamos de este temporal y de las consecuencias de la crecida del río Ebro. Una de las zonas más afectadas por el desbordamiento del Ebro es sin duda la ciudad de Tudela, que desde el sábado ha visto cómo sus calles empezaban a inundarse. Desde el ayuntamiento se vieron obligados a activar el nivel 2 de emergencia y recomendaron a la ciudadanía que evitara desplazamientos innecesarios o salir de la localidad. La crecida ha provocado que numerosos campos dedicados a la agricultura, como los de Armando, quedaran completamente inutilizados.
Los cultivos ya no están para coger. Después me ha afectado la cebada, que tenía también 4 o 5 hectáreas de cebada que las había sembrado, y otros años que ha salido el río en tiempo se solía secar. Este año pues no sé si se secará o no. Y también había echado otras 12 hectáreas de alfalfa nueva, que esas también pues se las cargará, claro.
Ahora, tras la llegada de una cierta calma, es momento de evaluar daños e intentar recuperar sus tierras, que están llenas de lodo y barro. No está siendo fácil para agricultores como Armando, que no recuerda una crecida como la de estos días.
Pero de lleno. Acabo de venir ahora, no a mí, ha hecho daño, pero daño de verdad, ¿eh? Aquí en Pustiñana, en Cabaní, en todo. Y no sé qué pasará. Y infraestructuras, incluso el chico este de los invernaderos, pues también muchos problemas. Más, mucho chandrío hay, mucho chandrío. Cuando baje el agua veremos a ver pero chandrío gordo, ¿eh?
También hay muchos vecinos que, por poco, se han salvado de perder sus negocios, sus casas, su forma de vida. Jesús es agricultor y reconoce que si no llega a ser por los diques que se construyeron, sus campos de cultivo también habrían quedado arrasados por el agua.
Afortunadamente, casi todo bien. Quitado una pequeña filtración, todo lo demás, el dique ha aguantado bien. El dique de este campo. Hay muchos campos. Y hay diques en Tudela que han reventado y diques que no. Entonces, aparte de la inundación de la ciudad, del casco urbano.
Uno de los que estuvo trabajando todo el día y la noche para ayudar a sus vecinos fue, claro, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. Alcalde, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Joder, qué diferencia respecto a la última vez que hablamos, ¿eh?
Pues sí, porque la verdad es que estabas en Tudela en otras circunstancias, hablando de verdura, de ti, de gastronomía y de bardenas reales. La verdad ¿sí? Es que sí. Pero bueno, pues ahora son otras circunstancias.
Es lo que toca. Oye, te noto por la voz, Alejandro, te noto agotado, macho. Estáis cansados, ¿eh?
Sí, porque han sido 48 horas muy duras, pues en las que hemos dado prácticamente nada, en las que se han tenido que tomar muchísimas decisiones muy rápidas, coordinadas, mucho trabajo y pues, al final el cuerpo llega a un momento en que dice basta, y ya, pues bueno, al menos esta noche hemos podido descansar dos o tres horas. Y bueno, es lo que toca. Ya llegarán mejores momentos y
claro que sí.
Estaremos de la cama en otro momento.
Ahora es cuando hay que echar el resto, claro que sí. Oye, cuéntame ahora mismo, ¿cuál es la foto, minuto y resultado? ¿Hay riesgo de que esto siga creciendo?
No, aún no, porque ya el Ebro ya va de bajada, ya hemos pasado de nivel 2, la emergencia total, a un nivel 1, ya está en fase decreciente. Es cierto que aún hay agua, y bastante agua en calles del casco antiguo de Tudela, y bueno, pues ya estamos viendo los campos totalmente anegados, destrozados, y ahora lo que viene es la segunda fase, pues analizar y cuantificar los daños, que ya podemos aventurar que son, van a ser cuantiosos.
Oye, ¿cómo quedó? Digo, para los oyentes que seguro que están imaginándose, los que conozcan esa zona de Navarra, esa ribera, ese puente impresionante que hay a la altura de la vía del tren saliendo dirección Cintruénigo, que es por donde yo salí el último día con el coche. ¿Cómo quedó el agua en ese puente? Cuéntamelo.
Bueno, pues imagínate que ese puente, que es uno de los puentes más grandes, yo creo, del Ebro en general, un puente romano del siglo XII, enorme. Bueno, pues quedó casi anegado, todos los ojos tapados, y tuvimos que cerrarlo. O sea, hacía años que no se cerraba, muchos años que no se cerraba, y pues las imágenes son impresionantes. El Ebro con su bravura, pues incluso llegamos a temer que si eso seguía así, pues que corriera riesgo este puente.
Lo increíble viendo las imágenes es que, joder, tocamos madera, no haya habido desgracias mayores, ¿verdad? La gente ha sido muy responsable y digamos que los servicios de emergencia lo han previsto bastante bien.
Sí, la verdad es que desde que nos enteramos, activamos el protocolo de emergencias, que en Tudela lo tenemos muy estandarizado. Tristemente ya estamos acostumbrados, no siempre, pero no es la primera vez que pasa esto en Tudela, y lo primero, lo más urgente que a lo que incidimos es que no hubiera ningún daño personal. Por supuesto, sacamos a la gente que teníamos que sacar, preveímos todo lo que teníamos que prever, y aún así hemos tenido que sacar a 20 personas que se quedaron aisladas en sus domicilios, y las tuvimos que recolocar en emplazamientos hoteleros de la ciudad, porque se habían quedado sin luz, sin agua, sin calefacción, y así no podían pasar el fin de semana.
Oye, ¿y ahora qué? A esa gente, pues claro, descansaréis, el agua se irá, pero ¿cómo se quita ese barro, ese lodo de kilómetros cuadrados? ¿Cómo se recupera ese campo? ¿Ahora qué queda?
Bueno, pues ahora queda mucha tristeza y mucha impotencia, porque estamos viendo una Tudela que no nos gusta a nadie. Bueno, pues ahora lo que hemos dicho, lo que tenía el gobierno de Navarra, que es una zona catastrófica, así nos lo ha prometido y lo va a transmitir al gobierno de España. Y bueno, pues sobre todo que lleguen las ayudas cuanto antes, pues para mitigar la medida, en parte, pues las cuantiosas pérdidas económicas de los agricultores, de nuestros agricultores y de los vecinos. Pero bueno, ahora, cuanto antes la ciudad, para que vuelva a una relativa normalidad, a disfrutar de las Navidades, que también la verdad es que nos las merecemos. No contábamos con esto.
Bueno, pues seguro que menudo soy los de la Ribera como para no salir para adelante, por mucho que crezca el Ebro. Nos veremos pronto, ¿eh? Ahora es cuando más hay que volver por esa zona a comprar alcachofas, que es lo que dice la última vez que me ve medio coche. Alcalde, Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, que tengáis toda la suerte y ánimo, amigo. Que saléis para adelante, como siempre.
Muchas gracias.
Un abrazo,
muchas
alcalde.
Gracias a vosotros. Sabes que está siempre, que Tudela siempre tu casa.
Venga, un abrazo, amigo. Cuídate. Durante el pasado fin de semana, la crecida del Ebro ha provocado inundaciones en casi todas las comarcas de esa ribera. Lugares como Ribaforada o Buñuel, donde los diques de contención no han aguantado la presión, pues han desbordado. El agua ha llegado a los cultivos y también a las viviendas de los vecinos. Años de trabajo que han desaparecido en cuestión de horas. Lo veían venir. María tiene un estanco en Buñuel. Es ahora un negocio lleno de agua, barro y lodo.
El tema de las inundaciones no va muy bien, porque va bajando muy despacio el río, e incluso a mí, yo tengo el bar inundado, y ahora estoy de limpieza. Primero intentamos quitar todo lo que pudimos, subiendo neveras, congeladores, las mesas, las sillas, tapeando las puertas, pero al final subió por los cimientos, el agua y por los desagües. O sea, que tapias por un lado y te sube por los cimientos.
Nos cuenta que lleva muchos años detrás de la barra junto a su marido. Han visto prácticamente de todo, pero no recuerdan una riada de tal magnitud como la que han vivido estos días.
Esto es una cosa que mi marido, ya digo, lleva 55 años en el bar y yo llevo aquí 32 y jamás hemos vivido esto. Al bar en sí, que además lo tengo reformado y nuevo de hace unos años, no me había entrado, pero esta vez sí que me ha entrado porque, claro, los cimientos se conoce que se van bajando, fallan de todas las inundaciones y esto es un caos.
El agua cubre patios y viviendas y en negocios como en el estanco de Carmen no hay nada que hacer. Todo ha quedado inundado y ahora le toca limpiar el local e intentar abrir su negocio lo antes posible.
He vivido un poquillo así a ver hasta dónde llegaba el agua porque decía que iba a subir más que en el año 15 y la verdad es que sí, ha subido más. Las calles están cortadas. Mi madre, por ejemplo, que vive cerca, está en mi casa porque en su casa no puede estar. El barrio de la Fuente está bastante afectado y el Ramírez Figueras también. Y luego la gasolinera también, un bar cerca de allí.
Muy pendiente del Ebro, durante el día de hoy han estado las localidades de Novillas y de Pradilla, donde el río ha alcanzado una altura de más de 7 metros. El agua no ha conseguido, menos mal, alcanzar los cascos urbanos. Su alcalde es Raúl Moncín.
Ha pasado ya la punta, ahora está como en meseta y esperemos que eche a bajar ya. Nos dijeron que era 4 o 5 horas, estaría sin bajar y luego ya empezaría a bajar el nivel, pero que va despacio porque en Novillas, que es el pueblo antes de Pradilla, que empieza en Aragón la riada, está bajando bastante despacio.
Para intentar saber cuál es la situación de la crecida del Ebro a su paso por Aragón, las actuaciones que se llevan a cabo para las próximas horas, cómo proteger esos pueblos, hemos llamado a María Dolores Pascual. Es presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro. María Dolores, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
O digamos, sí. Si hay una cuenca hidrográfica acostumbrada a estas cosas, sois vosotros, es la del Ebro, pero esta ha sido tremenda, ¿no? ¿Por qué ha sido tan devastadora?
Bueno, yo creo que nosotros hemos dado la referencia desde el principio, un poco la avenida del 2015, que fue también una avenida grave y causó muchísimas afecciones en la ribera navarra y sobre todo en la ribera de la Comunidad Autónoma de Aragón. Un poco que sirva de referencia a las personas, porque como hubo tantas afecciones, yo creo que la gente tiene la referencia de lo que pasó hace poquitos años.
Claro.
y se prepara mejor. Es verdad que ha habido algo más de caudal, pero no mucho. Las percepciones subjetivas a veces son, pues nos distorsionan un poco la realidad. Lo cierto es que, por ejemplo, en Tudela, que han tenido tantísimas afecciones que podía oír ahora el alcalde, bueno, pues han sido unos caudales algo más altos que los del 2015, no muchos más. 2.700 metros cúbicos por segundo, que ya es, pero bueno, en 2015 fueron unos 2.500 y pico, casi 2.600. La verdad es que nosotros intentamos, a través de nuestros sistemas automáticos de información hidrológica, de lo que llamamos SAI, primero hacer información hidrológica cada cierto tiempo, de manera que eso permita a las localidades de la ribera del Ebro prepararse para lo que va a venir, que es el caso en este momento de las localidades de Aragón. Entró ayer por la noche la avenida en las primeras localidades, Novillas, Pradilla, Boquiñeni, localidades que tuvieron muchos problemas en el año 2015, que muchas de ellas vieron rotas las defensas de protección de los núcleos urbanos y que hubo que desalojar algunos de esos núcleos con la tensión que genera todo eso para las familias. Este año, a pesar de ello, bueno, pues esos pueblos han conservado sus defensas y no ha habido que hacer esos desalojos por parte de los servicios de protección civil del Gobierno de Aragón.
¿Cuáles son las previsiones, María Dolores? Porque, claro, esto se ve venir, quiero decir. El agua que ahora está bajando por Tudela, pues cuando llegue a Zaragoza, más todos los afluentes que siguen echando agua, ¿cuál es la previsión para las próximas horas?
Nosotros le hemos, ahora mismo, pasados estos primeros pueblos que nos preocupaban mucho, los núcleos urbanos, los cascos urbanos de esos pueblos, pues ahora ha habido afecciones, desde luego afecciones a los campos, afecciones a granjas, pero no a núcleos urbanos. Entonces estamos, bueno, pues mañana por la tarde aproximadamente llegará esa punta a Zaragoza. y hemos hecho una previsión entre 2.300 y 2.500 metros cúbicos por segundo que pasarán por la ciudad y se mantendrán durante unas cuantas horas. El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en funcionamiento su plan de protección, de protección civil, y en este momento, bueno, pues aunque no se ha alcanzado la punta, pero el río ya está empezando a afectar pues a los terrenos aledaños, donde hay algunas instalaciones deportivas, algún colegio incluso, que han cerrado. No queda sino esperar estas horas. Yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene previstas todas las medidas, cortes de carreteras en caso de que fuera necesario, y no queda sino esperar que llegue y que cause las menos afecciones posibles. Yo creo que en cualquier caso ha habido tiempo, sobre todo en el caso de Zaragoza, en el caso de algunos otros municipios, pues también de refuerzos de protecciones de estos núcleos más pequeños. Y dentro de lo que cabe, pues dado que es inevitable que alcance el agua a, bueno, pues a estos municipios, que cause los menores daños posibles.
Se puede, no iba a decir parar, obviamente no, pero se puede aliviar, se puede trabajar de alguna manera para evitar los desbordamientos, o cuando eso baja y sube 8 metros no hay dique posible.
Bueno, las inundaciones no se pueden evitar. El río, cuando bajan estos caudales, evidentemente se desborda, y más en el caso de la ribera del Ebro, que alcanza la Comunidad Autónoma de Navarra, de La Rioja y de Aragón fundamentalmente, y es una llanura aluvial con muy poca cota. El río con estos caudales se desborda e inunda lo que es la llanura de inundación. Eso es muy difícil de evitar, por no decir imposible, pero sí que se pueden adoptar medidas para minimizar esos daños. Por un lado, como decía, la Confederación trabaja con estos sistemas de información hidrológica, de forma que conocemos mejor el comportamiento del río y tenemos más datos hidromorfológicos, de manera que nos permite prever con cierta anticipación, y es verdad que con un margen de error, pero lo que puede ocurrir. Y luego también hay que reconocer la labor de laminación que tienen los embalses de los afluentes, sobre todo de la margen izquierda del río Ebro. En este caso, los embalses, que bien gestiona directamente la Confederación o bien son de titularidad de empresas hidroeléctricas que se coordinan a través del organismo de cuenca, pues ha hecho una labor de laminación y de restar caudal al eje del Ebro muy importante. Concretamente yo destacaría pues los embalses de Yesa y Toiz, que laminan las aguas del río Aragón y del río Irati en Navarra, y que podrían haber aportado entre 1.000 y 1.200 metros cúbicos más al cauce del eje del río Ebro, con lo cual estaríamos hablando de caudales ya muy difíciles de gestionar. Eso por un lado. Por otro lado, la Confederación ya desde las avenidas del 2015 y del 2018, e incluso antes, pues lleva aplicando una serie de medidas que pretenden minimizar esos daños, que pretenden recuperar el cauce original del Ebro, de manera que en estas avenidas, estos episodios tan extraordinarios, el río pueda expandirse y hacer una laminación natural que evidentemente inundará campos de cultivo, pero claro, el agua remansada hace menos daño que cuando el agua baja con fuerza. Hay una serie de baterías de medidas que se han hecho durante estos años que creemos que han sido efectivas en esta avenida, que ya estamos comprobando en esos municipios donde ya la punta ha pasado, Boquiñén y Pradilla, todos esos núcleos de población que han aguantado mejor, probablemente por las actuaciones que se han hecho en estos últimos años.
Bueno, pues seguiremos muy atentos.
Que se pueden hacer.
Claro, seguro que sí. Y aprender siempre. Estaremos muy atentos a cómo baja el Ebro y ojalá se siga trabajando de esta manera para que no pasen mayores desgracias. Que lo visto, parece casi un milagro. María Dolores Pascual, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Que tengas buen trabajo y que te quedan días muy duros. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Bueno, pues esta es la situación de los lugares más afectados por la subida del río Ebro, por ese temporal barra que empieza a remitir, pero claro, ahora viene el deshielo. Aún así, ciudades como Zaragoza continúan muy pendientes. Mañana al mediodía, por la tarde, va a llegar la gran avalancha de agua. Se están construyendo diques, máxima alerta, máxima precaución. te lo seguiremos contando. Y nos damos otro paseíto por las redes sociales. Hablamos de esas inundaciones del Ebro, Silvia.
Irene, increíble la fuerza que tiene la naturaleza y lo impredecible que es. Ánimo a los vecinos que han sido desalojados y ojalá esto no continúe.
Tiempo de análisis, hoy con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Buenas tardes, Ángel. Te propongo tratar el archivo por la Fiscalía Suiza de la investigación sobre don Juan Carlos, la comparecencia de Rajoy en el circo de la Comisión de Investigación del Congreso sobre el caso Kitchen, la carta de los padres del niño de Carmen de Mar y, por último, el boicot a la conferencia de Leopoldo López en la Universidad Complutense, donde Podemos se ha acostumbrado a imponer a base de scratches el aplastamiento de la libertad de expresión. Hasta luego, nos hablamos, un abrazo.
Venga, hasta ahora, Camacho, hablamos en un ratito. Mensaje, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Mensajito de Bodegas Cepa 21 que nos trae Paloma Serrano.
Eso es, Ángel, hay quien encuentra inspiración en la belleza. José Moro, que encontró inspiración en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de la uva Godello, y que hoy firma tres vinos que conquistan España. Fíjate, Polvorete, El Zarzal y La Rebelía, un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. En el Godello, hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Crudo, claro y dulce, el mejor petróleo del mundo.
Antonio Banderas.
Nuestro pueblo necesita los beneficios del petróleo. Ahora.
Oro Negro de Jean-Jacques Annaud.
Todo lo que ves solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso, what else?
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los trabajadores de Nissan en Zona Franca pasarán mañana la pararán mañana la producción a primera hora. Habrá asambleas con el comité de empresa después de que la automovilística china GWM haya descartado invertir en esa zona franca. Se retira del proyecto y deja en el aire la primera de las opciones que se habían puesto sobre la mesa para reindustrializar esos terrenos que dejará Nissan en 15 días. Los japoneses se marchan de Zona Franca, Moncada y Reixac y San Andreu de la Barca, y hace efectiva una decisión que anunció hace año y medio por la falta de rentabilidad de la planta. Nissan prefiere ocuparse del mercado americano, asiático y dejar a un lado Europa. El proyecto que le han presentado al gobierno central y el catalán a la firma china no ha resultado lo suficientemente convincente para llegar a un acuerdo. Ahora toca poner en marcha el plan B, con el que habrá que buscar una solución de aquí al 31 de diciembre. Pere Aragonés es presidente de la Generalitat.
Se evaluarán las alternativas que hay, que se han estado trabajando. No ha habido nada más una propuesta, sino que hay diversas. Y por tanto, visto que desgraciadamente se están poniendo todas las facilidades para la implantación de esta compañía china, que finalmente no ha sido posible, entonces seguiremos trabajando para que haya un proyecto de reindustrialización.
Entre las opciones que se habían barajado estaba también la de utilizar esas instalaciones para vehículos militares. El gobierno catalán se niega en redondo, menudo son, prefieren que la ruina y el paro y que se vaya todo el mundo a dar trabajos directos o indirectos si fuera para vehículos militares. Así son despabilados y de avanzados. Bueno, mientras se decide el futuro de las factorías de Nissan en Barcelona, otra automovilística, SEAT, se enfrenta a otro problema. La compañía ha anunciado un ERTE y parará su producción 5 días en la planta de Martorell. No hay semiconductores. Según los datos del sector, los concesionarios acumulan unos 250.000 pedidos embalsados hasta final de año. Son coches que ya se han vendido, pero que no se han entregado. Al retraso de las entregas se sumará la subida del impuesto de matriculación, que será efectiva el 1 de enero. Lunes 13 de diciembre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, es fantástico. Y ahora vamos al resumen del día. Pero que el gobierno catalán se niegue a uno de los proyectos de vehículos militares y que prefiera negarse y que no haya ese empleo, y que se piden los japoneses, los chinos al paro, que paren las fábricas, pero eso sí, que no haya mantenimiento de vehículos militares, hay que ser cenutrio. O sea,
es insólito, pero nos pasaba hace unos meses con la ampliación del Prat, si recordarás.
Sí, es lo mismo.
Que eran 1.700 millones de euros durante 5 años y 90.000 puestos de trabajo directos.
Y ahí los tienes. Ahí los tienes. Oye, a 288 euros se paga hoy el megavatio hora de electricidad, a unos céntimos de pulverizarse el último récord, Pilar.
Bueno, en estos momentos, agárrate porque estamos pagando la friolera de 315 megavatios hora. Entiendo que lo tenéis todo lleno en el estudio de velas, ¿no? Mañana otra vez de media esos 215 euros hora megavatio, pero vamos a llegar a esta misma hora a los 325 megavatios hora. Y esto ya es insoportable, ¿no? Todos los sectores llevan meses quejándose de la subida de la luz, las medidas, famosas medidas del gobierno en contra de las eléctricas, quitándoles los beneficios y todas aquellas cosas, no han servido para nada, no están interviniendo en lo que realmente sería necesario, que es en el mercado de CO2, y aquí nos van, ahí así nos va, ¿no?
Madre mía, si estuviera gobernando quien yo me sé la que se estaría,
bueno,
en la calle.
Yo te recuerdo que en el 2018, cuando pedían la dimisión de Mariano Rajoy, estábamos pagando 47 megavatios hora. En estos momentos, 315 euros megavatio hora.
Precios disparados, como consecuencia, claro, verduras y hortalizas especialmente.
¿Qué es lo que faltaba? La cesta de la compra. Si el cordero ha subido un 30%, la merluza un 25%, pues ahora llegar al lechuga o el tomate, que han subido en 2 meses un 7%, o el calabacín un 30%. ¿Y qué dicen los agricultores, Ángel? Pues lo que todo el mundo, que no pueden más. Es más, creen que se van a unir a la huelga de los transportistas justo antes de Navidad. Lo cierto es que mañana hay manifestación, el miércoles hay manifestación en Madrid de los de la patronal de los transportes, y vamos a ver en qué queda esto, ¿no? Porque solo nos falta que el campo decida justo antes de la Navidad que no sirva más material. Más género.
Sí, ya verás los lecheros. Oye, ¿qué nos espera en los próximos meses? ¿Seguirán subiendo los precios? ¿Cuál es la tendencia?
Bueno, pues mira, hoy ha sacado un informe el Banco de España que viene a decir lo que todos ya sabíamos, ¿no? Que las empresas no aguantan más. Y es lógico, llevan prácticamente todo el año 20, desde el famoso 15 de marzo del año 20, el año 21 aguantando, tirando de ahorros, tirando contra tesorería para no subir los precios de tal manera que pudieran seguir vendiendo, aunque no fuera físico en las tiendas, hacerlo de forma online. Y ya no pueden aguantar con esta subida última de los precios de la luz, de los carburantes y de los combustibles, no pueden aguantar más. ¿Qué es lo que dice el Banco de España? Bueno, pues que en el primer trimestre del año el 70% de las empresas que todavía no han repercutido esta subida de los precios energéticos en los precios finales de sus productos lo van a hacer, porque además no solo son esos precios energéticos, también son los impuestos directos e indirectos, la subida de la cuota de la seguridad social, traducción, la inflación, el impuesto de los pobres, el que pagan todo el mundo, el que pagamos todos, va a seguir subiendo durante los próximos trimestres. Esto no es temporal. Esto es estructural.
Pilar, aguántame unos minutos, que tengo un invitado. En los próximos minutos vamos a hablar, y mucho, de economía. Hablaremos de recuperación, de las familias, de las empresas. Pero mira, antes quiero contarte una anécdota curiosa, una historia que seguro forma parte de tu vida. ¿Alguna vez? Fijo que has escuchado aquello de la furia española. Bueno, antes del tiki-taka, la marca principal del fútbol español era eso, la furia. Esa expresión nació en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. España jugaba ante Suecia y en un momento determinado uno de los jugadores, Belauste, en pleno ataque español, gritó a un compañero: Sabino, a mí el pelotón que los arroyo. Sabino pasó el balón a Belauste y Belauste marcó. España ganó 2-1 y en aquel torneo acabó colgándose la medalla de plata. Bueno, pues el autor del gol, Belauste, histórico jugador del Athletic Club de Bilbao, en aquellos primeros años del siglo XX, bueno, pues es el protagonista de aquella historia, pero es que tiene algo que ver con nuestro invitado. Sí, sí, enseguida hablamos de economía, pero es que no puedo resistirme. Pello Belauste Guigoitia es director de BBVA en España y miembro del comité de dirección del banco. Pello Belauste, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Imagino que habrás contado esta anécdota millones de veces. ¿Quién fue de tu familia? ¿Quién fue Belauste?
Sí, José María Belauste Goitia era hermano de mi abuelo, era mi tío abuelo, y bueno, es muy conocido, digamos, por el gol ante Suecia en la Olimpiada de Amberes de 1920, que fue la primera vez que España juega oficialmente, ¿no? Y en aquella selección, pues estaban Pichichi, estaba Ricardo Zamora, estaba Samitier, Belauste era el capitán, y Belauste para aquella época era una persona, digamos, muy alta, 1,93, 95 de estatura, muy corpulento, y la leyenda dice que en el gol ante Suecia, pues remata de cabeza y arrastra a la portería, pues el balón, tres defensas suecos, el portero y él incluido, ¿no? Y ahí nace, como decías, la furia. Era otro fútbol, era la época amateur, ¿no? Y bueno, lo cierto es que José María Belauste Goitia, aparte de la medalla de plata en la Olimpiada de Amberes, pues ganó 7 Copas del Rey, en la época que todavía no existía la Liga.
Claro, la Copa de España o la Copa del Rey entonces, claro.
Sí, y bueno, otro hermano, Ramón Belauste Goitia, ganó 2 Copas del Rey, y otro hermano, Pacho Belauste Goitia, ganó 1 Copa del Rey. O sea, en la
Qué
familia
grande.
Tenemos 10 Copas del Rey.
Sí. Qué bueno, y el sobrino nieto a las finanzas, la vida. hablamos de economía, Pello, si te parece. La recuperación parece que no alcanza la velocidad esperada, o por lo menos hay quien dice que se retrasa, pues la crisis energética, las variantes del COVID. ¿Cómo está afectando esto a las familias y empresas, a la economía real? ¿Te atreves a poner fecha?
Sí, bueno, yo soy optimista en términos de perspectivas económicas, ¿no? Es cierto lo que comentas, Ángel, que las previsiones de crecimiento del PIB pues han ido de más a menos, pero siguen siendo, digamos, previsiones de crecimiento positivo y robusto, pues en torno al 4,5% para este año 2021 y 5,5% para el año 2022, ¿no? Yo creo también los datos de empleo son buenos. El dato de empleo de noviembre fue muy positivo y se encadenaron 9 meses consecutivos de creación de empleo. El paro sigue afectando a 3.182.000 personas y esto es una situación muy muy dolorosa, pero conviene recordar que es el dato de paro mejor incluso que el de febrero de 2020 antes de iniciarse la pandemia, ¿no? Y esto es muy positivo. Y yo creo que conviene recordar también que en los meses de confinamiento, en los meses iniciales de la crisis sanitaria, en España la suma de personas en paro y la suma de personas en ERTE alcanzó la cifra de 7,4 millones de personas. Estoy hablando de los meses de abril y de mayo del año 2020, con un nivel de incertidumbre altísimo en relación a si tendríamos vacuna, en relación en qué plazo tendríamos esa vacuna y si sería efectiva. Y hoy todo eso pues se ha resuelto y lo cierto es que hemos pasado de 7,4 millones de personas en paro más ERTE a una situación en la que el número de personas en paro más el número de personas en ERTE es de 3,3 millones de personas, ¿no?
En términos generales, a ver cómo me lo consigues resumir en un minuto, la pregunta es muy fácil, pero a ver cómo se concreta. ¿Qué papel puede jugar la banca en un entorno tan complejo? Optimista, pero en un entorno tan complejo después de lo que hemos vivido. ¿Qué podéis hacer?
Bueno, yo creo que fundamentalmente estar muy, muy, muy cerca de nuestros clientes y muy cerca de la sociedad. Cuando hablo de los clientes, hablo evidentemente a título de clientes particulares, de pymes, de autónomos y de empresas, ¿no? En BBVA, en ese sentido, buscamos, digamos, soluciones concretas para todos los clientes que están teniendo dificultades, ¿no? Ordenando el calendario de pagos, aplazando amortizaciones de los préstamos hipotecarios, de los préstamos consumo. Por ejemplo, en el año 2021, pues hemos extendido los plazos de carencia y de amortización de muchos de los préstamos ICO ligados a la financiación ICO que se concedieron en el año 2020, siendo proactivos en el ofrecimiento, digamos, de estas extensiones, pues para facilitar a los clientes y a los sectores que más lo necesitaban, ¿no? Y ahora recientemente pues estamos viviendo la tragedia de la isla de La Palma, donde también hemos sido proactivos pues contactando con todos los clientes para alargar los plazos de los préstamos y de alguna manera hacer más fácil un momento tan complicado.
Hablando, por último, Ángel,
aparte de todo esto, pues lo que estamos viendo en el año 2021 es que hay crecimiento en la inversión a nivel particular, en el mundo hipotecario, en el mundo de consumo y también en el mundo empresarial. Y yo creo que ese es un dato muy positivo que hay que compartir, porque en el fondo lo que refleja es la confianza y la perspectiva positiva que tiene la gente hacia adelante.
Hablando precisamente como cliente del banco, ¿eh? No como un periodista con un bancario, sino como un cliente. La digitalización es el gran reto. ¿Cómo se puede casar y combinar esa digitalización inexorable con el mundo físico y con el contacto humano?
Sí, buena pregunta, Ángel. Yo creo que son dos mundos perfectamente compatibles. Es decir, lo que viene ocurriendo en los últimos años es una transformación en nuestros, digamos, hábitos y comportamientos sociales pues muy significativa, ¿no? Y ese cambio pues ha impactado en todas las industrias, en todos los sectores y, lógicamente, también el sector bancario. En BBVA llevamos años invirtiendo muchos recursos en potenciar distintos canales para relacionarnos con nuestros clientes, es decir, dar el mejor servicio posible, ¿no? Hemos sido líderes en la transformación de esos canales de relación con los clientes de tal forma que hoy cualquier cliente pues puede realizar su operativa bancaria desde el móvil 7 días a la semana, 24 horas al día para cualquier operativa, digamos, transaccional del día a día y también para la contratación de productos. Y por tanto, yo creo que la conclusión final es que es el cliente quien elige la forma de relacionarse con nosotros. Y dicho todo eso, pues las oficinas siguen teniendo un papel muy, muy relevante en nuestra relación con los clientes, enfocadas a aquellas gestiones de mayor valor añadido, es decir, en aquellas gestiones donde el asesoramiento de nuestros gestores aporta un valor a nuestros clientes, ¿no?
Y una última cuestión. Hemos hablado, Pello, de economía real, de COVID, incluso de fútbol, de la banca, la sostenibilidad, siguiente capítulo. ¿Qué puede hacer un banco, qué puede hacer el sector financiero precisamente para que todos, clientes particulares o empresas, seamos más sostenibles?
Sí, bueno, yo diría que evidentemente la sostenibilidad es un desafío para todos y es un reto hacia adelante a título individual y como sociedad, ¿no? Y que hay un impulso muy muy claro desde las instituciones públicas y sobre todo un impulso claro y decidido desde la sociedad para construir un modelo de crecimiento sostenible, preservando y cuidando los recursos que nos rodean, ¿no? Y todo ello pues requiere de profundos cambios que afectan a nuestra manera de consumir y de comportarnos. Muchas empresas cambiarán su modelo de producción, su modelo de distribución y, por tanto, su modelo de negocio. Y esas empresas tienen que adaptarse para seguir siendo competitivas y para eso es necesario que desde la banca les apoyemos y les asesoremos, ¿no? Y en BBVA tenemos claro que nuestro papel es fundamental y es una prioridad estratégica. Y lo importante es que no se trata solo de que las empresas sean más sostenibles, sino que siendo más sostenibles sean más competitivas que antes y que sigan generando riqueza y empleo. Y diría que a título individual pues podemos hacer muchas cosas y cambiar nuestros hábitos para mejorar el planeta en el que vivimos. Y, por ejemplo, en BBVA, en la app de BBVA, puedes ver, digamos, tu huella de carbono y te damos consejos y sugerencias para ir cambiando tus hábitos y tener un distinto impacto en el mundo que nos rodea, ¿no?
Qué bueno. Cada uno de estos capítulos, incluido el del tío abuelo de la usted, merece una charla más sosegada. Me comprometo a mantenerla en otro momento. Pello Belauste Guigoita, Country Manager de BBVA en España, miembro del Comité de Dirección del Banco. Gracias por la asesoría, Pello.
Muchísimas gracias a ti, Ángel.
Un abrazo. Adiós. Chao, chao.
Hasta luego.
Todos los lunes continuamos nuestra sección de economía con la clase particular que nos trae Fernando Fernández, profesor habitual en el IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, comentábamos antes con Pilar el precio de la luz, los altos costes de producción, lo que está pasando ya en empresas muy concretas. El contexto, podríamos decir, es claramente inflacionista. ¿Qué debemos esperar de la Reserva Federal de Estados Unidos o del BCE aquí en Europa?
Esta es la semana de los bancos centrales, ¿no? Estaba escuchando la entrevista que le hacías al responsable del BBVA y esta es la semana de los bancos centrales. Pero déjame que haga un comentario a lo que ha dicho Pilar porque me parece importante resaltar la influencia que tiene la energía en el coste de los alimentos. O sea, el 50% del precio final de la mayor parte de los alimentos que consumimos es precio energía, el coste que paga el consumidor. Cuando incluimos el precio de la energía necesaria, digamos, para explotar y producir el y ponerlo a disposición del consumidor, ¿no? Un inciso. Ahora vuelvo al tema de los bancos centrales. Sí, en esta semana, lo digo porque este es el dato fundamental, yo creo que está explicando los llamados efectos de segundo orden, ¿no? La preocupación de los bancos centrales es que la inflación transitoria está siendo demasiado transitoria y se está convirtiendo en estructural, ¿no? Que decíais también antes. Y esta semana vamos a ver cómo la Reserva Federal probablemente anuncia ya que va a cambiar el tono de su política monetaria, que va a anunciar claramente la desaceleración en la compra de activos. Recordemos que hoy la política monetaria tiene dos ejes, ¿no? Por un lado, los tipos de interés, que es lo que estamos acostumbrados tradicionalmente, pero todavía los bancos centrales siguen inyectando liquidez, siguen comprando bonos y activos en general, y bonos, y en el caso de Estados Unidos también acciones, ¿no?, de empresas y bueno, y todo tipo de derivados, etcétera, para meter liquidez en la economía para que esa liquidez llegue al consumidor final, ¿no?, y a la empresa o la pyme o al autónomo o al particular que está a consumir. Bueno, lo que van a hacer los bancos centrales esta semana, lo que va a hacer el Banco Central Americano, la Reserva Federal, es disminuir esa compra y va a anunciar probablemente subidas de tipos ya el año que viene. Y la pregunta que hoy se hace en los mercados, que estaba leyendo mientras escuchaba un artículo publicado en la prensa americana hoy, era que titulaba de una forma, yo creo, muy sugerente: la Reserva Federal está preparada para subida de tipos. ¿Lo está el mercado? ¿Cuál va a ser la reacción del mercado al cambio en la política monetaria? Y eso es lo que hoy la bolsa ha descontado con una bajada pequeña. Uh-huh. Pero en Europa probablemente también hay reunión fundamental el jueves, que se celebra pese a que el pobre vicepresidente está enfermo de COVID, pero la reunión se mantiene. Estoy hablando de Luis de Guindos, obviamente.
Sí, sí.
La reunión se sigue cerrando y es una reunión muy importante porque va a anunciar también el cambio de la estrategia, ¿no? No, nadie espera que anuncie de una forma tan drástica subidas de tipos pronto. Lagarde y en general el Consejo del BCE es mucho más conservador. Es verdad que las presiones inflacionistas en Europa son menores que en Estados Unidos, pero es verdad que ya el goteo, como bien decíais en la apertura, de las empresas que no pueden más y por lo tanto la traslación a precios del consumidor de lo que eran precios de energía, las famosas rupturas en las cadenas de suministro, ya es evidente, ¿no?
Pilar.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Un inciso. El primero que dijo que esta inflación no era temporal y que iba a camino de ser estructural fuiste tú, te recuerdo.
Bueno, pero hace esto ya, porque es amiga mía.
Hace ya varios meses aquí. Y luego,
yo llevo preocupado tiempo, sí.
¿Cuál va a ser la reacción de los mercados? ¿Qué pasa si estás comiendo tu plato favorito? Por ejemplo, macarrones con chorizo gratis.
Bueno,
y de repente te dicen, no, a partir de ahora vas a comer menos macarrones con chorizo y con tomate y además vas a pagar por ellos.
Bueno, vas a tener que pagar más caro, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo los mercados ajustan a unos precios. Recordemos que el precio de los bonos, el precio que fija el Banco Central, digamos, es el precio base a partir del cual se fijan todos los precios de los activos, ¿no? De todo lo que se compra y se vende en los mercados. Es el precio de referencia fundamental, ¿no? El precio del dinero, que decimos los economistas. Por lo tanto, lo que vamos a ver es cuando ese precio suba, aquellos activos que están muy expuestos a la subida de precios y, por lo tanto, que cuya demanda va a resentirse más, pues bajarán. Y en general los activos más de renta variable tendrían a comportarse peor en una subida de precios porque las empresas endeudadas pues dan más dificultades para hacer frente a eso, ¿no? Y desde el punto de vista del consumidor lo que vamos a ver es cómo va a tener que rehacer su cesta a la compra. Efectivamente, vamos a tener que empezar a...
Bueno, ya estamos. ¿Y su hipoteca, si la tiene a tipo variable?
Bueno, sí. Afortunadamente en los últimos años hemos visto un esfuerzo importante ha habido un cambio muy importante en la composición de las hipotecas en fijo y variable, ¿no? Hace 5 años prácticamente el 95% de las hipotecas en España eran tipo variable, con lo cual la subida de tipos afectaba inmediatamente a los pagos. Ahora, de las nuevas hipotecas, de las concedidas en los últimos 3 años, menos del 50% son a tipo variable. Y las que pueden tener dificultad normalmente son las más recientes, ¿no? Las que ya han podido pagar la hipoteca en los últimos 5 o 8 años es difícil que tengan ya problemas, ¿no? Los que la han tenido ya han pasado peor, digamos.
Claro.
¿No?
Tenemos 3 o 4 preguntas muy concretas sobre entidades bancarias, Fernando. El primero, Nadia Calviño dice que el gobierno tiene intención de salir de CaixaBank. Recordemos que el Estado controla el 16% a través del FROF. ¿Qué te parece?
Bueno, me sorprende mucho, sinceramente. No entiendo la justificación de mantener... Una cosa es que claro, anunciar esto con fecha es un error, porque uno, lógicamente, lo que el gobierno va a hacer, cualquier gobierno haría, es intentar maximizar el valor de esa participación cuando la venda, ¿no? Pero no entiendo la razón de mantener una participación tan elevada en una empresa privada, salvo que quiera participar en la gestión, que no parece ser el caso, no parece ser. Es verdad que hay, digamos... algunas connotaciones distintas de la Caixa, tanto por su naturaleza de caja de ahorros como por sus circunstancias geográficas, que hacen pensar que puede haber algunos argumentos políticos detrás de la decisión. Pero desde el punto de vista económico, sinceramente no lo entiendo. No entiendo qué hace un gobierno teniendo una participación tan importante en un banco, que además, insisto, no es de gestión, no es un banco público, no lo va a ser, por mucho que el gobierno quisiera, que no creo que sea el caso de Calviño. Entonces, lo que me parece es que son unas declaraciones que incumplen, por otra parte, toda la idea. Recordemos que esta participación es la consecuencia de la participación que tenía en Bankia, que sí, a su vez es la consecuencia de la nacionalización de esa caja de ahorros en la crisis financiera anterior, ¿no? Mm. Y por lo tanto, destinada a desaparecer. O sea, cuando ese programa se aprobó en su momento, en 2011 y 2012, el gobierno español de entonces y los países serios y cumplen los compromisos de los gobiernos anteriores, se comprometió a privatizar y abandonar toda participación, ¿no?
Ya. Me quedan 2 minutos. Os pido concreción. Pilar.
Banco Santander, ¿qué te ha parecido esa sentencia que da la razón a Andrea Orcel? Esos 68 millones de euros que tiene que pagar de indemnización.
Bueno, me parece justificada, que comprendo que este es un territorio muy delicado, pero yo creo que, y al margen del tema concreto, una promesa de contrato en un email que tiene consecuencias de que el individuo que las recibe abandona su puesto de trabajo, es a todos los efectos un contrato de trabajo. O sea, pensemos lo que esto significaría, que resulta que estás contratando a alguien hoy, en el periodo COVID, esto fue antes, pero es igual. Le mandas un contrato de trabajo por email y cuando esa persona se despide del puesto de trabajo anterior y cuando va al puesto dice, no, mire usted, que es muy caro, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que ha habido es un error en su momento de juicio en la dirección del banco sobre cómo iban a ser capaces de negociar con el banco de origen la indemnización correspondiente. Estos 68 millones es el coste, digamos, de la pensión que tenía Orcel acumulada en el UBS y que perdió al incorporarse a Santander, ¿no?
Y a ver si en 30 segundos me respondes con el BBVA. ¿Qué pasa con Turquía?
Bueno, es una apuesta muy arriesgada, está siendo cada vez más arriesgada. La lira turca se está despreciando significativamente, básicamente porque el presidente Erdogan ha decidido controlar el Banco Central y en pleno proceso de inflación acelerada, más del 50%, anuncia bajadas de tipos de interés. Eso obviamente provoca una devaluación acelerada de la lira turca y pone en cuestión la apuesta del BBVA. Por un banco que, por otro lado, es un banco sólido, por muy sólido que sea un banco, en una crisis financiera bancaria, una crisis cambiaria y económica tan seria como la que está estando en Turquía, es muy difícil que eso claro se sostenga, ¿no?
Pues seguiremos atentos con todas estas marcas y todas estas operaciones. Fernando Fernández, profesor, gracias por la clase, amigo, como siempre.
Gracias a vosotros.
Adiós. Pilar, mañana más. Mañana tenemos invitado interesante. Tenemos entrevista muy interesante, como digo, aquí en la clase de economía. Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Chas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Eliminado el Barça de la Champions, eliminado el Sevilla de la Champions. Inguella, José María, muy buenas noches. Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias. De fútbol, si no hay jugadores con la camiseta y el escudo, no ganas a nadie.
Esto es que ¿quién mete un gol?
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuánto dejan de ganar Barça y Sevilla?
20 millones de euros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Oye, tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Son días de ajetreo, de preparar las comidas, las cenas, pero hay una hora o varias horas durante la Navidad en la que todos en casa nos paramos durante, ya digo, un pequeño tiempo y nos ponemos a mirar el Belén, mirar al niño. Y todos tenemos un cierto brillo en los ojos, sabiendo que está comenzando algo nuevo.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.